Cuando subimos una historia, una imagen o un vídeo a una de nuestras redes sociales, es tan sencillo como editar el contenido y darle al botón de publicar. Casi al instante, cualquiera de tus seguidores puede verlo. Es más, te habrá pasado que alguna vez has publicado algo e inmediatamente has ido a borrarlo. Tarde, porque siempre hay alguien que lo ve. Pero, claro, hay cierta información, hay ciertos contenidos que se publican que tienen que pasar por un filtro, por una barrera encargada de eliminar el contenido más delicado. De ese trabajo se encargan miles de personas que tienen que ver cada día un reflejo de lo peor del ser humano.
Durante estas jornadas extenuantes tienen que ver entre una media entre 300 y 400 vídeos de contenido altamente violento, del tipo de asesinatos, suicidios en directo, decapitaciones, desmembramientos, violaciones, zoofilia, pedofilia, pornografía infantil. Bueno, yo creo que de lo peor del ser humano.
¿Has escuchado a Francesc Feliu, el abogado que representa a algunos de los más de 400 trabajadores que se han dado de baja después de estar durante meses viendo este tipo de imágenes en jornadas de 8 horas? A algunos de estos chicos, que empezaron a trabajar en estas grandes empresas, jamás imaginaron que iban a lidiar con este tipo de contenido.
Hay muchas situaciones que nos han explicado que son muy agresivas, muy violentas de ver si no tienes o no estás preparado. Sobre todo los casos de suicidios en directo o temas de terrorismo o torturas también prácticamente en directo.
Su día a día hizo que esas imágenes se convirtieran en algo normal, en algo rutinario, en algo habitual, hasta el punto de que en su cabeza esas violentas imágenes ya no le suponían ningún problema. E interiorizaban todo hasta que se llega a un límite, hasta que no se puede más. Sergio García es psicólogo clínico, experto en redes sociales.
Las imágenes de asesinatos, muertes y violencia lo que hace es que la persona lo naturalice, de tal manera que le quite importancia, que lo minimiza y por lo tanto pues viene a tener menos sensación de extrañeza cuando esto sucede.
Para lograr ese trabajo, para comenzar a trabajar, en este puesto no se pedía ni formación ni experiencia. Pagaban casi 2.000 euros. La verdad es que las oficinas, las instalaciones eran impresionantes y servían para entrar a formar parte de un mundo como es el de Facebook. Pero claro, todos estos chicos que empezaron a trabajar ahí pronto vieron que el sueño se convertía en pesadilla. Y ni siquiera los psicólogos que en teoría estaban para ayudarles les echaron una mano.
Es un servicio además que no hay ningún tipo de continuidad. Es decir, tú bajaban, por ejemplo, en la planta inferior, que es donde está este servicio, y bueno, se dedicaban a explicar la situación que acababan de vivir, ¿no? Al final lo que te dicen es que, bueno, que hacen un trabajo muy importante para la sociedad, que tienen que imaginarse que eso que está ocurriendo no es real, como si fuera una película, y que, bueno, y que ya ha acabado el tiempo y que tienen que volver a trabajar.
La importancia de las redes sociales en estos últimos años ha provocado que tengamos que estar alerta a todo esto que vemos. Modifican nuestro estado de ánimo, nuestra actitud e incluso nuestra manera de pensar. Hay que ser conscientes de que nos influye más de lo que pensamos.
Los seres humanos nos dejamos influir a menudo por muchos inputs o por muchos estímulos. Por lo tanto, siempre nos educa la tribu, y la tribu también son las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter. Por lo tanto, aunque pueden parecer contenidos anodinos en ocasiones o sin importancia o anecdóticos, pero todo esto también forma parte del bagaje de cada uno de nosotros.
La dureza psicológica exigida para este puesto ha provocado que muchas personas se den de baja laboral. Algunos incluso han puesto una demanda colectiva porque consideran que la empresa ha vulnerado sus propios derechos.
Estos hechos fueron constatados por Inspección de Trabajo en el año 2022, que constató la infracción grave en materia de prevención de riesgos laborales por parte de la empresa. Y por ese motivo, básicamente, decidimos acudir a la vía penal por la comisión presuntamente de tres delitos. precisamente uno de ellos es el de delito contra los derechos de los trabajadores. Un segundo delito, comisión de un delito de lesiones por imprudencia grave. Y un tercer delito sería el delito contra la integridad moral.
Vamos a intentar descubrir un poco sobre cómo es el día a día de un moderador de contenidos y para ello vamos a hablar con Ryan Harwing. Trabajó para Facebook durante 2 años y era el encargado de revisar y borrar grupos, páginas, comentarios y vídeos para la red social en Latinoamérica. Ryan, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Oye, ¿cuál es la función de un moderador de contenido? ¿Qué es lo que hace?
Bueno, un moderador de contenido revisa, tiene dos pantallas y revisa uno por uno al contenido. Puede ser un mensaje, puede ser un video, puede ser varias cosas. Yo tengo que tomar la decisión de borrarlo o dejarlo ahí en la plataforma.
Permíteme la pregunta porque no sé muy bien cómo funciona esto. Yo publico mi contenido e inmediatamente te sale a ti y tú decides si este contenido cumple las normas o no.
Sí, llega a mi pantalla y porque alguien, puede ser que alguien lo reportó o también el sistema de inteligencia artificial detectó algo de su contenido y por esa razón me llega a mí. Yo reviso las normas de Facebook y analizo el video, a veces analizo nada más los primeros 15 segundos y yo tengo 1 minuto o 2 minutos máximo para determinar si lo quito de completo o si lo dejo.
Es decir, que hay un algoritmo que a ti te avisa de que ese contenido ha podido infringir alguna de las normas que tenéis en la página. Y tú eres quien lo visiona y decide al final qué hace. ¿Qué tipo de contenido te encuentras cuando te saltan estos mensajes?
Bueno, yo trabajaba aquí en Phoenix para Cognizant. Ellos ya no hacen ese tipo de trabajo. Nos tocaba todo tipo de contenido. De vez en cuando, pornografía infantil, acoso escolar, puede ser un ex desquitándose con su marido, puede ser algo chistoso, así de política, un meme, también muchos videos de suicidio o niños cortándose la muñeca. También vimos videos de tortura, como los carteles de México, los narcotraficantes torturando a personas, cortándole los brazos a una persona desnuda. Pues era una gran variedad de cosas que veíamos.
¿Y una persona está preparada para ver eso?
No, para nada. Cuando me dieron el trabajo, antes de que acepté el trabajo, me explicaron de qué se trataba y me mostraban ejemplos de los tipos de videos, pero no sé. No hay nada que le puede preparar para eso.
¿Y tenías algún tipo de apoyo psicológico? Porque claro, normalmente cuando uno va a la oficina pues está acostumbrado a hacer informes y a navegar por internet. Pero tú te enfrentas a un contenido realmente duro. ¿Hay algún tipo de ayuda psicológica?
Pues para en mi trabajo sí. Con esta compañía Cognizant teníamos un psicólogo, de hecho. Sí, en la oficina, siempre 24 horas al día, y también tenemos una línea donde podríamos llamar. Yo en lo personal fui mucho con el consejero, lo máximo que podía, y podíamos tomar cada día 10 minutos extra para pues, tiempo de psicología. Entonces, sí, lo usé mucho. Sé que había otras compañías que no tenían tanto el énfasis, pero yo en lo personal, en esa compañía, sentí que se esforzaron para darnos acceso a psicólogos.
Estuviste 2 años en este puesto de trabajo. No te voy a preguntar qué es lo más duro que has visto, pero ¿te afectaba de alguna manera? O sea, cuando tú terminabas tu jornada laboral e ibas a casa, ¿te seguía dando vueltas en la cabeza lo que habías visto?
Bueno, yo en lo personal no tanto. Yo creo que porque sí hablé mucho con los consejeros, me enseñaron técnicas. Y es interesante que el abogado mencionó ver películas porque una técnica que me enseñaron fue no sentir empatía por las imágenes y videos y imaginarse como si estuviera en una película, en un cine, viendo a sí mismo, viendo la película. Entonces sí, Bueno, a mis compañeros de trabajo, muchos sí. A mí muy poco me llegaba las imágenes cuando ya estaba en la casa, afortunadamente. Pero sí, fue muy difícil.
¿Y cuál es el procedimiento? ¿Cuál es el protocolo que seguís una vez que os llega un vídeo de estos? Supongo que lo borráis, lo despublicáis y ¿lo denunciáis a la policía?
Bueno, hay veces en que si reportamos algo al policía, por ejemplo, si hay un suicidio en progreso, podemos enviarlo directamente al equipo especializado de Facebook para que notifiquen al policía. Entonces, eso fue no fue tan común eso. Si vimos un video de suicidio, por ejemplo, o alguien cortándose la muñeca, enviamos, si alguien, otra persona lo estaba compartiendo, también enviamos recursos a esa persona y el número de teléfono para un hotline para llamar. Entonces, eso fue el procedimiento. A mí no me tocaba mucho reportarlo directamente a la policía. Más que nada lo borraba y enviamos recursos a esa persona por Facebook.
En España hay una polémica porque hay cerca de 400 personas que estaban trabajando en algo similar a lo que tú hacías y se han dado de baja por lo duro de esas imágenes. ¿Les entiendes? ¿Entiendes que hayan tenido que dejar de
Sí,
trabajar?
claro. No, sí, claro. Fue difícil. Yo lo hice 2 años, pero lo soporté y había una colega en Florida, de nuestra misma compañía, que se suicidó. Entonces, sí, si no están dando apoyo psicológico, pues yo no, no está mejor si salen. Así está mejor.
Pues Ryan Hardwick trabajó durante 2 años moderando contenido y tuvo que ver pues auténticas barbaridades. Nos ha contado cómo trabaja un moderador de contenido y cuál es el proceso, cuál es el protocolo al que se enfrenta cuando ve imágenes poco convenientes. Ryan, muchísimas gracias por atendernos esta noche.
Sí, gracias, muchas gracias.